producido por la región
este
Sierra
es un podcast de
Amula,
de Radio
Costa
Universidad
Sur.
De Guadalajara.
Una lectura al mapa de sus valores patrimoniales e identidades. Miscelánea geográfica. Un espacio para explorar nuestra ubicación espacio-temporal, un retrato de la fisonomía de nuestra tierra a través de las voces de nuestra gente. Miscelánea geográfica. Bienvenidos.
Buenas tardes, les saludamos en estos micrófonos de Radio Universidad, el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina. Les damos la bienvenida a un programa más de Miscelánea Geográfica. Y como siempre queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan por la radio, a los que nos siguen por las redes sociales y también a quienes nos apoyan a la realización de este programa, que es en la subdirección regional Aelia Macías, en la producción Silvestre Canil, en la conducción Irineo Martínez Barragán, en la producción ejecutiva Elizabeth Reina, en operación técnica y transmisión en Facebook Live Aldair Arechiga. Muchas gracias a todos los que nos apoyan y los que nos acompañan. Y bueno, el programa del día de hoy, bueno, hoy vamos a hablar de Ayotitlán, pero no se vayan a Cuautitlán, allá rumbo a la costa, no. Ayotitlán, nos vamos a ir acá por el rumbo de Tecolotlán. Y el tema es San Bartolomé de Ayotitlán. Ya nuestro invitado nos dirá si es más conocido como San Bartolomé de Ayotitlán, no solo como Ayotitlán, que yo había escuchado nada más Ayotitlán, pero ya ahorita nos aclararán sobre el nombre. Y bueno, como invitado, le agradecemos la presencia del maestro J. Guadalupe Pérez Mares. Maestro, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, buenas tardes por la invitación. Esperemos que la gente esté cómoda en sus casas, los radioescuchas, y preste mucha atención a los datos un poco históricos y de la comunidad que vamos a compartir.
Hoy no parece locutor, pero a ver, sígale, Elizabeth.
Bueno, pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que hagan sus preguntas, sus comentarios, sus propuestas. Están disponibles las líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32 a través de WhatsApp al 317-12-123-25, vía internet en udgtv.com/radio-udg/Autlán/ y Facebook es Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Doctor Irineo, el micrófono todo suyo.
Muchas gracias, Elizabeth. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor J. Guadalupe Pérez Mares.
Gracias, buenas tardes.
Grado, y a todos los radioescuchas, acuérdense que este es un programa de diálogo entre nuestro invitado, nosotros, pero también de diálogo con el público. Nos interesa mucho los que conozcan Ayotitlán, los que quieran postular a algún otro lugar para platicar, para comenzar a postular a algún invitado, totalmente abiertos a que nos sugieran lugares y nos sugieran invitados. Aquí, bueno, solo vienen expertos y a este programa y los expertos del lugar. Y uno de los expertos para hablar y calificados para hablar de Yucatán, pues es el maestro J. No es que lo esté degradando de categoría, lo que pasa es que me siento más cómodo hablarle de maestro. Para hablar de Ayotitlán. Acuérdense, el eslogan del programa es, hablemos, miscelánea geográfica, hablemos de lugares, paisajes y su gente. Entonces, me interesa mucho hablar de las condiciones actuales, la realidad, el presente. Yo creo que una de las cosas más difíciles de las que se pueden hablar, de las que investigar, es del presente, de la realidad. Eso es complejísimo porque la realidad está cambiando momento a momento. Entonces, ¿cómo la capturas? Si en el momento que la captura ya es pasado, ¿no? Y se puede decir que ya es historia, sin entrar en discusiones de qué es historia y qué no, pero en geografía más bien procuramos hablar del presente, y eso es complejísimo porque este presente en un instante ya no lo es, ya es pasado. Pero sí de los paisajes, de los lugares, de esos valores de añoranza que hay, de identidad. ¿Por qué? ¿Por qué a veces vivimos tan poco en un lugar y les agarramos tanta, nos resulta tan entrañable, ¿no? Entonces, a ver, yo conozco dos ayotitlanes, el ayotitlán de acá, del que vamos a hablar, nada más de pasadita, yendo a Chiquilistlán y luego a Tapalpa. El otro ya lo conozco con un poco más de profundidad, he ido varias veces, el de Ayotitlán de Cuautitlán de García Barragán, sobre todo en el tema de mis estudios sobre la frontera Jalisco-Colima y los conflictos que hay en esa frontera. Ahí sí tengo mucho mayor conocimiento de causa. ¿Usted cuántos ayotitlanes conoce? ¿Y cómo se llega a este ayotitlán? ¿De qué propiamente vamos a estar hablando en esta escasa hora de este ayotitlán? ¿Y si conoce otros?
Pues bien, al igual que usted lo menciona, yo conozco los dos ayotitlanes, el del que soy originario, del municipio de Tecolotlán, y también tengo el agrado y el gusto de conocer el de Ayotitlán de acá de la sierra de Manantlán, porque Cuautitlán de García Barragán. Tengo el agrado de conocerlo con sus tradiciones. Ahora que pertenezco al Departamento de Estudios Turísticos, hemos hecho algunas visitas a conocer un poquito sus costumbres, sus tradiciones, y por eso lo conozco.
Pero Día de la Candelaria es espectacular ahí en Ayotitlán de Cuautitlán, ¿cierto?
Sí, acaba de pasar, y con sus danzas y con el traslado de la Virgen y todo eso, es muy importante esa tradición, ese arraigo que tiene la gente, y lo celebra a más no poder, es día de fiesta nacional para ellos, por así decirlo.
Ok, porque además algún momento se autodefinieron como la República Náhuatl de Ayotitlán. Es correcto. A ver, hablemos acá cómo se llega.
Vamos a hablar del otro Ayotitlán, que para llegar a él hay que tomar la carretera 80 y en el kilómetro 112, antes de llegar al cerro que se denomina el Colotepec, viniendo de Guadalajara hacia Autlán, hay una pequeña desviación hacia Chiquilistlán, y si venimos o si vamos de Autlán hacia Guadalajara hay que bordear el cerro, que tiene como unas 13 o 12 curvas, y llegando a la recta salimos a mano derecha para ir a Chiquilistlán, y el poblado está a escasos 4 kilómetros del entronque con la carretera federal.
¿Qué tan distante está de Chiquilistlán?
Son 24 kilómetros de ahí de Chiquilistlán en distancia. En vehículo haremos unos 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de la velocidad con la que avancemos en el vehículo.
Ok. Entonces, Ayotitlán está muy cerca del crucero.
Bastante cerca, a 4 kilómetros, se puede llegar caminando tranquilamente. Todavía la gente ahí en la comunidad levanta a los peatones, les da su raite, su aventón, que decimos, para llegar más de manera más rápida.
Sí, 4 kilómetros se caminan en menos de una hora. Y para la gente que es de rancho, pues tienen un andar más rápido, más a prisa, ¿no? A ver, deme las generalidades de Ayotitlán, a ver qué se me ocurre preguntar.
Bueno, pues ahorita lo que tenemos es que está a 1.350 kilómetros sobre el nivel del mar.
Metros sobre
el nivel del mar. Está altísimo. No, perdón, luna. Nos vamos a morir con tanta presión. 1.353 metros sobre el nivel del mar.
Y nada más para ponerse en contexto, Guadalajara está a 900 metros sobre el nivel del mar, entonces allá están como a 400 metros más alto. Eso implica que sea más frío.
Sí, es un poco más frío en temporada de invierno y en temporada de calor. Estamos hablando de primavera y verano. El calor se siente un poquito porque, pues en una geografía, está en lo que es un cañón, le llamamos un puerto. Ajá. Está, tiene dos cerros que lo bordean y entonces llega el aire del norte de la parte, y entonces llega bastante frío y agarra el, como el cañón ahí, y cuando es calor igual. Entonces es bastante, tiene estos dos extremos, pero la gente ya nos acostumbramos a vivir en esa tierra, está en una depresión, está en un pocito, decimos, de la carretera no se alcanza a ver, hay que bajar, está en un pozo, y antes de llegar a la última curva, tenemos una capillita dedicada al Sagrado Corazón, y todo el mundo se para ahí para tomar la fotografía de la población completa.
Yo no tengo fotografía de ahí, tengo que ir a tomarla.
Sí, exactamente, tiene muy que bien pasar.
¿Y cuáles son los lugares que de entrada hay que visitar?
Bueno, ahí en Ayotitlán, dentro de la población, hay que visitar la parroquia de San Bartolomé Apóstol. Hay que
¿por
visitar
eso el nombre del pueblo?
Sí, por eso el nombre del pueblo.
San
que,
Bartolomé sí, de Ayotitlán.
Si vamos un poco a la historia, en 1727 está el documento del Fundo Real y el nombre que se le dio en aquel entonces es San Bartolomé de Ayotitlán, en Tecolotlán, de la jurisdicción de Autlán del Virreinato de la Nueva España, en 1727. Ahora, con el paso del tiempo, solamente se conoce como Ayotitlán, pero es San Bartolomé de Ayotitlán, que es el santo patrono.
¿Cómo aparecen los censos? ¿Así San Bartolomé? Voy a revisar, no, hoy no.
No, en el censo aparece como Ayotitlán del municipio de Tecolotlán, Jalisco.
Ok. Okay.
Al menos así, bueno, está en el,
la
en el
parroquia, último censo. La parroquia de San Bartolomé. ¿Qué tiene de singular?
Bueno, es una construcción realmente nueva. Comenzó a construirse en el 72, que fue cuando llegó el primer sacerdote, que fue ordenado ahí en el rancho, el predítero Juan Maldonado, que ya se nos adelantó en el camino, ya falleció. Él comenzó con la construcción porque originalmente el pueblo de Ayotitlán no estaba donde está ubicado ahorita, sino que el templo antiguo, la capilla viejita, se cayó y entonces la comunidad se trasladó hacia otro lugar porque se comenzó a construir la capilla más en la parte más al norte. Entonces comenzó la población a ponerse allá y a partir de entonces la parroquia esa comenzó a... El templo comenzó a construirse, la nueva, porque tenemos una versión viejita de 1940 y tantos o antes, que se tuvo que demoler la mitad y funciona ahorita como capilla del Santísimo, que es la segunda capilla que se tuvo.
O sea, ¿cuántos templos tenemos en Ayotitlán?
Tenemos dos que sí están en pie, la parroquia principal y una capilla lateral, que es la parte del templo antiguo, y solamente tenemos la primera capilla, solamente tenemos, se conserva una parte del campanario, en la parte sur de la población.
¿Cómo cuántos habitantes tendrá Ayotitlán? ¿Tiene idea?
Ahorita ha de tener un promedio de 1,200 habitantes. Son un poquito más mujeres que hombres.
Otra vez, para poner en contexto, menos que Huacapán, quizás, como el Corcovado, el Chante es mucho más grande, Lagunillas, quizás.
Sí, y esto se debe al fenómeno de la migración, que desde 1950 fue el boom. La gente comenzó a migrar a Estados Unidos para rehacer un poquito, tener mejores condiciones de vida. Entonces hay familias completas que están prácticamente en Estados Unidos desde que nacieron algunos. Y cuando regresan en diciembre y en agosto es cuando la población, hay efervescencia de la población, porque vienen lo que llamamos los hijos ausentes. Y entonces cuando Ayotitlán, podemos decir que tiene el doble de la población, porque llega muchísima gente que es oriunda de ahí, con sus hijos, con sus nietos, a visitar a la familia. Y se van y se queda el pueblo solo, tranquilo.
Diciembre y agosto, ¿por qué
diciembre
esas,
y agosto?
¿Por qué esos picos de
porque,
visita de migrantes?
En el rancho hay cuatro celebraciones muy fuertes en festividades. La fiesta patronal, que es en agosto, que se hace 9 días, de fiesta completita desde las 5 de la mañana con la mañanitas al Santo Patrono y se acaba como a las 11 de la noche con la serenata y la gente sigue ahí en la plaza degustando de la música que ellos pagan ya por su cuenta.
Y ponche, supongo, y algunos
canela con rompope, alcohol, o sea, es lo que se acostumbra, café. Y son 10 días de fiesta en algunos años.
¿En torno a qué? ¿Al día de la Asunción?
En torno a San Bartolomé Apóstol, el 24 de agosto. Entonces las fiestas comienzan entre el 14 y el 15. Y ha habido años en que son hasta 13 o 14 días. Comienzan desde el 10 de agosto hasta el 24.
¿Y nos va a invitar?
Los invitamos. Son bienvenidos a Yutitlán. En esa época de lluvias hay que llevar su paraguas o su impermeable. Están invitados a la siguiente fiesta patronal, que es en agosto. No sabemos la fecha de inicio, pero mínimo son 9 días, culminando el 24 de diciembre con la celebración de los hijos ausentes. 24 de agosto con la celebración de los hijos ausentes.
Así como decíamos que es un poco más frío que Autlán, también es mucho más llovedor que Autlán, supongo.
Sí, llueve un poco más. En estos últimos años la lluvia ha dejado un poquito, pero de todas maneras hay que ir preparados, porque cuando llueve, como decimos coloquialmente, a cántaros. Parece que el cielo se va a caer.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos en un par de minutos.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo.
Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea geográfica. Ya estamos de regreso.
Regreso escuchando el son tecolotlense con el mariachi de Tecolotlán. Y bueno, los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros. El tema de hoy, San Bartolomé de Ayotitlán, y tenemos de invitado al maestro J. Guadalupe Pérez Mares.
Nos está hablando las fiestas. Había un entorno a San Bartolomé. En agosto, el 24 de
del
agosto.
Del 24 de agosto, exactamente.
Y había otras fiestas.
Hay otras fiestas. La otra fiesta fuerte es la que denominamos fiestas taurinas. Le llamamos la fiesta de los dos años porque comienza a finales del 23, por ejemplo, y termina en el 24. Se comienza el 26 de diciembre del 23, terminó el 4 de enero del 2024, pues llamamos la fiesta de los dos años, y también son 10 días. Y también acude los hijos ausentes y las rancherías de las localidades vecinas. Es fiesta de toros, es jaripeo, es montas, hay recibimientos, y en la tarde la corrida de toros con su jinete respectivo, y eventos artísticos para la gente que acude.
¿Tiene costo el ingreso al...?
Sí, tiene un ingreso porque lo maneja una asociación de charros local. Hay un aporte que va a la delegación municipal y el otro es para mejoras de la plaza de toros. Uh-huh. Pero si tiene un costo, va a depender del grupo que vaya, del tipo de ganaderías que vaya. Este año estuvo rondando los precios más caros, $500, por ejemplo, ya con el evento artístico.
Está caro para los pobrecitos.
Oye, pero es un evento que comienza a las 5 de la tarde y son las 3 de la mañana y siguen ahí todavía echando brincos. O sea, es un evento que dura bastante. O sea, y está, en comparación de otras festividades o estas fiestas taurinas, no es tan caro.
Okay. Y los atractivos de estas fiestas. Una, bueno, la charrea, los caballos.
Los caballos. Más? Pues las corridas de toros, las ganaderías, los recibimientos ahí en la plaza. Y se hace un convite, así le llamamos, por un rectángulo principal de la plaza donde va el ganadero, van sus invitados, va la banda siguiéndolos, tocando música y van los caballos atrás. Es un desfile que se hace día con día y es una tradición. Si falta el desfile, la gente no se entera que hay fiesta de toros.
No me diga. Así como la farola aquí.
Es como la farola, pero ya se hace a las 2 de la tarde ese desfile, es decir, en pleno calor.
Sí, para tomar cerveza.
Para tomar, exactamente.
Ok. Bueno, esos son algunos de los
atractivos. Esos son de los más fuertes y nos faltan todavía dos festividades. Hay una muy fuerte que es el 22 de noviembre, el Día de Santa Cecilia, porque Ayutitlán por tradición ha sido tierra de músicos y ese día pues las organizaciones musicales llevan mañanitas a Santa Cecilia, por la tarde se hace una peregrinación, se hace una eucaristía y después en la plaza principal del lugar todas las asociaciones musicales tocan música gratis para la gente que pueda bailar y se hace una verbena popular. Y eso sí es gratis, la asistencia a eso, nada más la verbena popular, cada quien va a pagar sus alimentos y lo que consuma en bebidas.
Y supongo que, bueno, hay música, mucha música en esos días.
Hay mucha música. Ese día hay mucha música. Pueden ser 4 o 5 agrupaciones y cada una toca 1 o 2 horas, es que se hace evento por toda la noche.
Ok, entonces hay que ir.
Y hay otra fiesta que es la del albañil, el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo, y se acostumbra subir temprano al Cerrito del Calvario, donde hay una cruz, tocar las mañanitas, se hace una celebración eucarística allá, y se baja a desayunar en las familias, y después de eso se va a un lugar que se llama Las Parejas. Ahora ya se hizo una pista para carreras de caballos, y hay carreras parejeras, y cuando en su defecto todavía no están organizadas las carreras parejeras, hay un espacio ahí prolongado de tiempo, carreras a pie entre la gente ahí, se retan, a ver quién, sí, claro. quién es más veloz.
Me ha tocado entonces, ver eso.
Eso es lo que divierte a la gente, entonces porque a veces van con uno corriendo, pisa mal y se cae, y la reacción de todo el mundo, porque no puede aguantar uno la carcajada, que es muy espontánea. Entonces eso es lo que
A mí un día me retó una cuñada y órale, y nos fuimos a correr, y yo me desgarré y me ganó. Me desgarré, caí. No, pues todo el mundo se rió de mí. Ok.
Y ya para finalizar con las fiestas, la otra fiesta que tiene un poco de nombre es en la que participan todas las escuelas que tiene la localidad, es la fiesta del 15 de septiembre del grito del inicio de la independencia. Se hace una velada en la noche, el 15, se hace el grito por parte del delegado municipal y todos los festejos los organiza la delegación apoyado con los profesores de las diferentes escuelas. Y el 16 se hace un desfile por el rectángulo principal de la comunidad donde participan todas las escuelas con todos sus alumnos. Y por la tarde se tiene juegos para la comunidad, para niños, adultos, y se termina con un palo encebado y con una pequeña serenata.
No hay puerco encebado ahí.
No, ahí es palo encebado.
Ok. Oiga, otro de los atractivos de los lugares pues es la gastronomía, ¿no? Lo que la comida típica, la bebida típica, y obviamente otro de los atractivos del lugar pues son los muchachos y las muchachas, cómo se cortejan, y bueno, aquí en Autlán ya ve que estrenan hasta 3 ajuares al día las mujeres en carnaval, entonces se surten de ropa. Sin agraviar acá a Elizabeth, la presente, se surten de ropa para todo el año, pero todas la estrenan en carnaval, ¿no?
Sí, ahí las estrenas son en las fiestas patronales, que es en agosto, o en diciembre, que son las taurinas. Y en agosto es cuando se da un poco la tradición del cortejo en la plaza principal. Comúnmente le llamamos el cuadro, porque tiene una forma de cuadrado. Y entonces las jóvenes, o sea, las mujeres, caminan hacia un lado de la plaza y los varones hacen sentido contrario.
¿Se conserva esa tradición ahí?
Todavía se conserva cuando hay ese tipo de cosas. Las parejas ya pueden darle para el lado que quieran o se sienten en algún espacio, si es que la gente mayor les permite que tengan los espacios todavía. Y pues todavía se acostumbra un poquito que el chavo lleve la flor o lleve un regalito. Ya cada día es menos.
¿El sí. cuadro tiene kiosco?
Sí, tiene un kiosco que se hizo... Se hizo con recursos del Estado y con recursos federales, más o menos entre el 70 y 74, pues yo recuerdo, estaba muy pequeñito y me iba a ver a los albañiles poner las piedras ahí cuando se hizo.
Ok, ¿y con qué amenizan esa, porque acá se decía serenata en Autlán el atractivo era pasear por el... Pero estaba la banda municipal tocando en el kiosco, daba la vuelta y el cortejo, se vendían serpentinas, confetis, cascarón de huevo, entre otros, se regalaba una rosa. Si la aceptaba la muchacha, pues ya había esperanza. En la siguiente vuelta ya se salían de la vuelta. Y terminaban así los más catrines en el Nápoles. Eso era así como, uff. Yo decía, algún día podré subir aquí al Nápoles, yo ya no con una muchacha, aunque sea solo, ¿no? Porque era así de lo más nai.
Sí, ahí se hacía eso, o ya se hace menos, pero generalmente se hace en las fiestas patronales que va la gente de las rancherías cercanas y de las comunidades cercanas, y sí van buscando con quién flirtear.
¿Flirtear? ¿Qué significa eso?
Sí, echar romance, echar el coqueto y para ver ameniza la banda. Ya sea del lugar, en las fiestas patronales sí. Okay. Se dejó de casi todos los domingos, al menos cada 15 días, sí había serenata al menos una hora en el kiosco. Pero ya la gente y los integrantes de la DAS comenzaron a que les pagaran, porque era gratis, les servía de ensayo, y ahora ya no, ya la gente no quiso cooperar para pagarles, y entonces se quitó eso de las bandas. Y ahora lo que se tiene es un sonido que puso la delegación y ponen música ambiental.
Pues ahí tienen las fiestas de Ayotitlán, para que vayan, tomen, anótenlo en su agenda, ya nos seguirá ahorita platicando el maestro J. Guadalupe Pérez Mares sobre otros atractivos que tenga el pueblo. Vamos a ir a nuestro siguiente corte y regresamos en unos instantes. No dejen de mandarnos sus mensajes.
Cultura, patrimonio e identidades de la región. Sierra de Amula, Costa Sur. Sigue en la sintonía de Miscelánea Geográfica.
XHANU Radio.
Paisajes, tradiciones y costumbres. Una lectura al mapa de nuestra región. Escuchas Miscelánea Geográfica. Continuamos.
Ya estamos de regreso y escuchamos el corrido de Ayotitlán, que nos describe un poquito de lo que ya nos ha estado hablando aquí el maestro sobre las fiestas y el lugar. Y bueno, tenemos saludos, Carlos Palomera, saludos a los tres. Y pregunta, ¿qué Guadalajara no está a 1500 metros sobre el nivel del mar?
Es correcto, maestro Palomera, fue una dislexia geográfica. Yo me quise referir a Utlán, tomarlo a referencia. Utlán está a 900 metros de altura sobre el nivel del mar. Es muy interesante los escalones. Unión de Tula está como a 1400, Utlán 900 y Casimiro Castillo 400. Entonces son escalones muy, muy interesantes. Guadalajara está a 1500, 1550, según donde se mida. Pero en general, tanto el Valle de Atemajac como de Tezistán están en promedio a esa altura. A Utlán, me quise referir a Utlán, muchas gracias por la corrección, fue una dislexia geográfica. ¿Qué más? Ya hablamos de las fiestas, de las costumbres, de festejar, etcétera. Alimentos y bebidas típicas.
Bueno, pues son las tradicionales de Jalisco, se acostumbra el tequila. Yo recuerdo que antes en las bodas era tradicional el ponche, sobre todo de granada y de piña. La gente, hay algunas familias que lo siguen haciendo. De hecho, en las fiestas taurinas hay un día en que, mientras se hace el recorrido, se va repartiendo gente de ponche a la gente para que entren en calor y luego vayan al recibimiento y luego acudan a la plaza de toros. Sería de las cosas típicas en cuestión de la vida, pues el tequila, no puede faltar el mezcal, y de comidas tradicionales ahí pues la birria, la sopa de arroz, que es muy tradicional en las fiestas, es lo que se da en las bodas generalmente, el pozole, puede ser rojo, puede ser blanco, y pues para desayunar después de unas cervezas de un día antes, el menudo. Y hay lugares muy particulares, al menos dos, donde venden uno los domingos y uno acude a desayunar para que se quite la mona del día anterior. Puedo hablar de las comidas más fuertes. Y las comidas tradicionales, normales, hay una que tiene que ver con las conservas, que es una conserva de ciruela, que es una fruta tradicional de Ayotitlán, de ciruela roja, que es muy parecida a la que se vende aquí en Utlán, sin embargo el sabor es muy, muy diferente y la consistencia en cuanto al fruto es más buena la de Ayotitlán.
Ahí no se acostumbra ponerle alcohol al agua fresca de ciruela como las faustinas acá en San Gabriel.
No, generalmente la ciruela se utiliza para vender, no existen las faustinas en Ayotitlán. Ajá. O sea, se conserva o se vende hinchada para pasarla, para que los ausentes que vienen en diciembre o en agosto la puedan consumir, aunque y tengan el reconocimiento del fruto que se da entre abril y mayo, que es la temporada de ciruelas.
Ok, yo llego a Ayotitlán cualquier día, ¿dónde voy a comer?
Desgraciadamente no contamos con muchos servicios de comida. Hay dos lugares que sí abren prácticamente todos los días, que es con la pizzería Plasencia. No tiene mucha variedad, tiene lo tradicional, las pizzas, pero tiene hamburguesas, tiene burritos y tiene este tipo de comidas. Y hay otra lugar donde venden, ahí le pueden hacer un desayuno o una comida de acuerdo a lo que se tenga ahí o en cuanto a los materiales que tenga para hacerle. Son los dos únicos lugares fuertes que pueden estar todos los días.
¿Cómo se llama este segundo lugar? O la señora.
No recuerdo el nombre de la señora, nada más sé que es la casa de Emilio Plasencia.
Emilio Plasencia. Uh-huh. No, es que esos desayunos, esas comidas, es lo más rico que yo he comido. Llega uno, pregunta, ¿y aquí quién sirve de comer? Y entonces ya se decía, pues Perenganito, en la casa de Sutanito, en aquella casa. Entonces llegaba uno y lo ponían a uno a moler el nixtamal. Porque obviamente no tenían nada preparado y van y levantan la gallina ahí del nido y se traen los huevos.
Pues en la comunidad, si se tiene confianza con las personas, eso se hace. Ya no se levanta la gallina del nido porque ya existen pocas familias que tienen gallinas, pero ofrecen lo que se tiene. De hecho,
muy barato.
No es tan caro. De hecho, el eslogan del escudo dice Ayotitlán, tierra pródiga y de progreso. Lo pródigo tiene que ver con la calidez de la gente, con la apertura de la gente, y que ha estado, recibe a un sinfín de gente. De hecho, decía don Juan Martínez, la gente que llega a Ayotitlán, mucha se quiere quedar a vivir ahí.
Sí. ¿Tanto así?
Tanto eso, así.
Casi todo mundo dice lo mismo de cualquier lugar. A ver, ya habló del escudo. Me dice, bueno, no sé, también el público que nos comente. Hay poquísimas delegaciones y al menos en Tecolutlán solo una tiene un escudo de armas. Descríbanos el escudo, qué contiene y luego cómo surgió y quién es el autor. Es interesante.
Bueno, el escudo surgió en el 2000. Un delegado municipal de nombre Juan Martínez lanzó una convocatoria para generar un escudo, o ideas para generar un escudo de armas de Ayotitlán, porque no se tenía, y nada más lo tiene la cabecera municipal, que es casi una obligación que lo tenga.
No, es obligación.
Y las delegaciones no tanto, pero yo por ahí tratando de investigar, pues no vi recovequitos en la ley donde la delegación podía tener un escudo de armas, solamente para uso doméstico, por así decirlo, para documentos oficiales de la delegación. Y los demás tienen que ir con los documentos oficiales, tienen que ir con el logo, el escudo del ayuntamiento, que es el que al fin da la ratificación. Y el escudo se hizo en el 2000, fue idea de un servidor, la idea fue de servidor, de J. Guadalupe. Estuve trabajando en madurando la idea, y es un escudo tipo francés de tres cuarteles, y en cada cuartel, bueno, en el primer cuartel tiene el Cerrito del Calvario, que es donde se realiza el Vía Crucis, como una tradición en Semana Santa, y la efigie de la parroquia de San Bartolomé Apóstol, es en el primer cuartel. En el segundo cuartel está un hombre vestido de manta tejiendo una canasta de otate, porque el otate en mucho tiempo fue la materia prima de la cual la gente vivió. Ayotitlán era un pueblo otatero por trascendencia, por tradición. Desgraciadamente, pues el otate tiene su ciclo de vida y se fue terminando de tanto que se explotó, porque también de otras localidades iban a cortarlo. Entonces ahorita se sigue trabajando, ya son menos las familias que lo trabajan porque cada vez está más lejos el ir por él. Entonces eso es lo que tiene en el segundo cuartel.
Es como lo que hacen los canastos
y los chiquihuites, inclusive okay. Se hacen sombreros también de otate, claro, la varita es muy finita. Y en la parte del tercer cuartel tiene un ganado, un bovino, milpas y un ciruelo, que es lo que ya mencioné un poquito, que Ayotitlán vive de la ganadería y de la agricultura, la gente que se queda ahí, pero también, bueno, llegan las remesas de los hijos ausentes. Pero lo fuerte es la ganadería y la agricultura. Y en temporada, en mayo, abril, la ciruela.
Ok.
Esos son en la parte. Hay otros datos que están en el escudo, que bueno, mencionemos más adelante si es que hay tiempo. Voy a poner uno. En la parte superior tiene un listón color vino, color rojo, y a los lados colores amarillos, porque son los colores de Ayotitlán. Son los colores.
¿Cuáles son?
El rojo y el amarillo. Y en las fiestas patronales, todos los listones que se hacen para adornar las calles y el atrio son rojos y amarillos. Son los colores de Ayotitlán. Y tiene esa tradición de los colores. Y hay una fecha arriba, que es 1525, que ya en algún historiador menciona la comunidad de San Bartolomé de Ayotitlán como perteneciente a la provincia de Tenamaxtlán. Entonces ya aparece ahí, aunque la fundación como tal, con el nombre de San Bartolomé de Ayotitlán, fue en 1727.
Ok, ya ve que entre más lejano en el tiempo, más antiguo, nos resulta más mítico e interesante saber sobre el tema. Y bueno, tuvo sus complicaciones el que aceptara el ayuntamiento el escudo de armas. A ver, duró mucho tiempo que se...
Sí, duró mucho tiempo ahí en el cajón del olvido, porque se hacía la solicitud a Cabildo de presentar el escudo para que fuera aceptado y aprobado por el cuerpo de Cabildo. y posiblemente no se daba una respuesta positiva para su presentación hasta que en el año 2000, en sesión solemne de Cabildo, dada ahí en la comunidad de Ayotitlán, un primero de febrero del 2020, mejor dicho, se aprobó el escudo. Tuve que ir a presentarlo y ahí ante toda la gente que lo conociera, porque la gente no conocía el escudo, los significados, y la gente estuvo contenta, estuvo de acuerdo y se aprobó ahí en sesión solemne de Cabildo el escudo, y se utiliza para cuestiones muy particulares de la delegación. Por ejemplo, aparece en los recibos del agua potable y en cosas propias de ahí.
Ah, ok. Bueno, vamos a ir a nuestro tercer y último corte y regresamos porque todavía tenemos mucho tema de qué tratar. Vamos a nuestro tercer y último corte.
Hablemos de lugares, localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea geográfica. Ya estamos de regreso.
Y estamos escuchando la marcha de Viva Ayotitlán. Y les recordamos que estamos hablando de San Bartolomé de Ayotitlán y nuestro invitado, el maestro J. Guadalupe Pérez Mares. Y para terminar con el comentario de él, Carlos Palomera dice: gracias por dar a conocer lugares que solo conocemos por pasar a un lado. Y tenemos comentario del doctor Octavio Santana. Dice: muchas felicidades por el programa. Se nota que las poblaciones están más que vivas. Las festividades son un ejemplo de ello. Y para los que nos sintonizan en Facebook, tenemos a María Inés Terríquez Martínez. Dice: se antoja una canela con rompope. Y sí, se antoja una canela con rompope con este
más clima. Ahora que está haciendo salud. Frío aquí en Autlán, casi igual que en Toluca. Saludos hasta Toluca.
Sí, Canales Brizuela Lupita dice: saludos, maestro Irineo. Yolanda Ramírez Pulido: felicidades al invitado y conductores. Checo Castañeda: saludos a todos en cabina. Muchas gracias al invitado por compartir tan buenas anécdotas. Y son los saludos que tenemos el día de hoy.
Muchas gracias, todavía tenemos mucho de qué. Fíjense qué importante es Ayotitlán y pues no conocemos luego esos temas de los lugares. Un pueblo de 1500 habitantes, no sé si alguna vez tuvo más, si hubo un auge, me dice que sí, aquí el maestro J. Guadalupe Pérez Mares. Y pues tiene escudo de armas, tenía grupos musicales, ¿qué más tenía? ¿Tiene
bueno, en relación con la música, sí, ha sido un pueblo por tradición de músicos, algunos integrantes del mariachi gruyense, los originarios son oriundos de Ayotitlán, más que se trasladaron al Grullo y acá hicieron fama con el mariachi gruyense. Estamos hablando de los Guerrero, que sus padres son oriundos de Ayotitlán, y pues siempre se ha catalogado por músicos. Hay una banda que se llama Santa Cecilia, que fue la primera que se formó en una misión cultural. Se formó en 1974, es decir que este año va a cumplir o estará cumpliendo 50 años. Uh-huh. Y todavía algunos de sus primeros integrantes permanecen en la banda. Ya hace menos presentaciones porque bueno, ya son algunos de edad avanzada, y los nuevos integrantes pues son hijos o son sobrinos o gente que ha estado apoyando a la banda para que no se no se termine o no se deshaga por la tradición que tiene. Esa fue la primera banda que surgió. Luego están los hermanos Brambila, que eran cinco hermanos, uno de los cuales, Catarino Brambila, es el compositor de El Corrido de Ayotitlán, que escuchamos hace un rato, y tiene más canciones en relación al... Hay una canción que se llama La Comida del Municipio, y habla de Tecolotlán, y menciona todas las rancherías que pertenecen al municipio de Tecolotlán, por mencionar algunas agrupaciones.
¿Y la marcha, quién es autor? ¿De dónde? ¿Es de ahí, supongo?
La marcha, el don Apolinar Pérez es oriundo de Chiquilislán, pero formó en Ayotitlán una orquesta y compuso esa marcha para Ayotitlán, se llama Viva Ayotitlán. De hecho, el don Apolinar tiene al menos 6 marchas para las comunidades de ahí. La primera que hizo fue para Viva Chiquilislán, luego la de Viva Ayotitlán, que se hizo más o menos entre el 42 y el 45, cuando estaba la orquesta, y luego hizo otra para Temajac de Orizuela, otra para Jalpa, y alguna para Los Fresnos acá en Colima. Un señor que era un músico, prácticamente como músico itinerante, porque a cada comunidad que iba formaba una orquesta, formaba una banda y les componía una marcha para la población en la cual estaba. Era una manera de darles un poquito de identidad, de que se sintieran a gusto.
Por asociación geográfica, yo deduzco, no lo mencionó, pero deduzco que ahí más o menos, con alguna frecuencia, se organiza un asadito de borrego al pastor estilo Tapalpa. Me decía hace rato que no es tanto así, que más bien es en Chiquilislán, pero yo tengo antojo de que nos invite a comernos un borreguito. No le hace que nos cooperemos, un ponchecito de granada y un borreguito al pastor estilo Tapalpa. A ver, pues, ¿qué nos puede decir al respecto?
Pues ya que gusten, nos ponemos de acuerdo. Sí, en Ayotitlán hay familias que hacen fiestas, o la misma comunidad, y se invita a gente de Chiquilislán a que prepare el borrego al pastor. A veces no es borrego, sino es un cerdito o son pollos.
Ah, mientras pero, no sea pero general, gato por liebre.
Pero generalmente lo recomendable es el borrego al pastor y el consomé. Pero sí, invitados cualquier día, nos ponemos de acuerdo y vamos, y lo hacemos ahí en Ayotitlán, o nos trasladamos hasta Chiquilislán, no hay ningún problema.
En los alrededores de Chiquilislán, de Ayotitlán, ¿qué hay que ir a visitar?
Bueno, está el balneario del Paso Real, que pertenece a Chiquilislán, pero está a escasos 10 minutos de Ayotitlán. Es un balneario termal, abre todos los días. Todos los días le cambian el agua a las albercas, así que siempre está limpia.
Debe ser agua corriente.
Es agua corriente, por la zona termal está ahí muy cerca.
Como acá en El Limón.
Como en El Limón, así. Y entonces está ahí el Paso Real. Va uno ahí, puede llevar su comida para hacerlo tranquilamente mientras disfruta un
baño. Ahí hacemos el borreguito.
Bueno, se puede hacer ahí. Okay. Y está la parte del río, que bueno, cuando temporada de lluvia lleva bastante agua, es un poco peligroso. Casi todo el año lleva un poco de agua, no hay que buscar los lugares donde estén los charcos más profundos para poder bañarse y visitar la sierra de Tapalpa. Por ahí cerca nos podemos ir a Tapalpa por Chiquilislán y contemplar todo el paisaje de la sierra.
Bueno, ya tenemos el platillo para comer, que es borrego al pastor. Tenemos el lugar que va a estar ahí en esas aguas termales. Nos falta el borrego, pero bueno, ya lo conseguiremos. Vistas, paisajes más atractivos que a usted le guste más, es decir, así algunos miradores para observar
pues
algunas
partes. Como tales, así miradores fuertes no tenemos, más que el que está a la llegada, que es donde está el Sagrado Corazón, para mirar la población como tal. Y si quiero admirar uno la población completa, pues hay que subir al Cerrito del Calvario, o hay que subir a la parte de el terreno de la Casa Blanca, que está un poco más alto, y observa uno toda la comunidad, toda la población.
Y la cañada, supongo.
Sí, hay que ir un poquito más lejos para ver el puerto.
Ok. ¿Algo más para ir cerrando, concluyendo, algún mensaje? Digo, hay que ponerle fecha a eso, y nuestro radio escuchas, pues nos buscan y nos organizamos y nos vamos a Ayotitlán. Ya vieron, o en una casita por ahí de Ayotitlán, que debe de haber varias muy atractivas, o incluso en Chiquilislán, pues, o en este balneario que se me antoja ahí desde temprano. Y
Sí, adelante. Para ir cerrando, me gustaría hablar un poquito del significado de Ayotitlán.
Muy bien.
O sea, hay tres versiones de significados y entonces las tres se manejan. Nos quedamos más con la que aparece en el escudo, que es entre calabazas o lugar de calabazas, por el término Ayut, que porque el término original de Ayotitlán, el nombre era Ayutitlán, no Ayotitlán. De ahí devino el cambio, se cambió la U por O. Y pero Ayutitán significa lugar entre calabazas o lugar de calabazas. Se dice por el término náhuatl, o también porque el cerrito del Calvario, si lo ve uno de lejos, tiene la figura de una calabaza. Entonces también por eso se le llama, que era una población que estaba cerca de un cerro con figura de calabaza. Ese es uno de los significados. El otro es el que se toma de la palabra ayut, que significa tortuga. Entonces, lugar de tortugas. Y ahí en la comunidad hay un lugar que le llamamos la huerta, hay un nacimiento de agua y ahí había tortugas. Ahorita ya hay menos, sale menos agua, pero la gente era un lugar muy sombreado donde la gente trabajaba, las familias iban a trabajar al otate bajo la sombra y ahí con el fresco del agua. Y el agua que salía de la presa, así le llamamos, regaba unos terrenos y había hortaliza y maíz casi todo el año. Y el tercer significado es el de lugar de ayoyotes, que yo no los conozco. Los ayoyotes es un fruto que se da en algunos árboles en los cerros que circundan a la población. Yo no conozco el fruto, pero el significado está ahí. No sé cuál sea el fruto que se conoce como ayoyote.
Pues tarea.
Es una tarea que llevo pendiente.
Muy bien. ¿Algo más?
Bueno, pronto sería con eso. Hay más cosas que contar de otro programa, da materia para otro programa, pero ahí está, porque no hablamos de su geografía física, cómo está distribuido en barrios, qué significa cada barrio y todo ese tipo de cosas.
Ok, pues ya ven cómo uno aprende geografía del estado, ¿no? Esas son las profundidades. Bueno, uno en la escuela, la lista de los pueblos, pero estos detalles, estas profundidades, esta intimidad con los lugares, yo insisto, un lugar es un individuo geográfico y tiene identidad y tiene su historia de cómo se viene construyendo. Entonces, creo que fue muy ilustrativo la charla con el maestro J. Guadalupe Pérez Mares, y que espero que les haya resultado atractivo y sobre todo se les antoje ir a Ayotitlán. Y nos llamen para que no quede nada en el aire este compromiso, porque no puedo decir que es invitación, porque yo lo comprometí mucho, pero este compromiso del borrego al pastor estilo Tapalpa, ahí a la orilla del balneario de aguas termales, y con la compañía de amigos y amistades. ¿Tenemos algún otro comentario, Elizabeth? ¿Quiere cerrar?
Solamente agradecer al maestro J. Guadalupe Pérez Mares que haya aceptado la invitación para estar en el programa, y pues ahora conocemos un poquito más. Ahora ya nos podemos desviar de la carretera y vamos a saber a dónde llegar. Y pues agradecerle a todos los que nos escucharon a través de la radio, los que nos siguen por Facebook. Muchas gracias por su atención y agradecemos a Elia Macías en la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción, a Irineo Martínez Barragán en la conducción, a Elizabeth Reina en la producción ejecutiva y en la operación técnica y transmisión en Facebook Live, Aldair Arechiga. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Gracias, buenas noches, tardes, noches, nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días. ¿De qué vamos a hablar? Dentro de 8 días ya tenemos agenda. ¡Ah! Del poblado de Piedra Pesada, ahí junto a Tecomates y sus alrededores. Están invitados y aprender más geografía. Muchas gracias, buenas noches.
Por hoy llega el momento de hacer una pausa. Miscelánea Geográfica. Nos encontraremos en otro rumbo de la región en la próxima emisión. Acompáñanos. Miscelánea Geográfica.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.